Bienvenido a Emprendimiento y Éxito, el podcast de desarrollo personal y profesional para emprendedores del siglo XXI. Aquí aprenderás técnicas, habilidades y consejos para llevar tu vida y tu negocio al siguiente nivel. Con historias inspiradoras de personas como tú, desde psicólogos, informáticos, arquitectos e incluso funcionarios, que un día decidieron tomar las riendas y hacer realidad la vida de sus sueños. Este programa es para inconformistas que desean ser su mejor versión, para visionarios que sienten que una vida diferente es posible, desobedientes que no quieren seguir el camino marcado, en definitiva para emprendedores que sueñan con una vida mejor. Para ti, ¿quieres disfrutar de tu vida y tu trabajo? Empieza hoy mismo entrando en iniciatumarketing.com y descargando gratis tu regalo. Con todos vosotros, Fernando Guaza.
Muy buenas y bienvenido a este nuevo episodio de Emprendimiento y Éxito. Lo primero de todo, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por escuchar el podcast. Este podcast está dedicado a ti, a personas como tú, a emprendedores, a profesionales incansables que desean mejorar día a día, que buscan ese éxito personal y profesional que todos deseamos. Soy Fernando Guaza y en el siguiente rato voy a compartir contigo todas esas técnicas, habilidades, estrategias, pero sobre todo, la mentalidad para convertirte en la mejor versión de ti mismo y llevar tu negocio al siguiente nivel. Y si quieres más, te invito a que entres en iniciatumarketing.com, mi casa digital, donde puedes encontrar más recursos, artículos, vídeos, todo ello en relación al emprendimiento digital con éxito. ¿Y cómo emprender con éxito si nos falta la salud, no? Hace días que te comentaba en el episodio 38 que debido a un problema con la mano estuve a punto de no publicar episodio. Y es que cuando no estamos bien, difícil llevar adelante nuestro negocio. La salud es el factor fundamental para tener éxito en la vida en general. Si no hay salud, si no estás sano, va a ser muy complicado todo lo demás. Incluso, mira, simplemente si has tenido, bueno, es simplemente un poco entre comillas, alguna vez un dolor de muelas, porque de simple tiene muy poco, por ejemplo, seguro que sabes perfectamente a lo que me refiero. Imposible poner el 100%. Bueno, imposible poner, vamos, ni el 10%. Pues hoy te traigo una entrevista con Daniel Sánchez de entrenasalud.es en la que hablamos sobre hábitos saludables para tener mucha más energía y vitalidad, así como una mejor salud que influya de manera favorable en tu emprendimiento. Tratamos aspectos como el hecho de cómo empezar el día para que éste sea más productivo, temas como la alimentación, el ejercicio, el movimiento, que no es exactamente lo mismo que en cuanto a hacer ejercicio, o cómo influyen en nuestro rendimiento todos estos factores, además de poner ejemplos sobre alimentación, rutinas de ejercicio para emprendedores, todo con el fin de que si alguno de estos ámbitos te cojean como emprendedor, puedas empezar a mejorarlos y con ello tus resultados en tu negocio online. ¿Te apetece el plan? Pues vamos a ello. Pero, como siempre, si te gusta el podcast, me ayudaría muchísimo que me eches una mano a hacer que llegue más lejos y que más personas puedan beneficiarse del contenido del mismo. ¿Cómo? Una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes. Tan solo te llevará un par de minutos y a mí, sinceramente, me estarás ayudando enormemente. Y ahora sí, vamos a por el episodio de hoy. Así que música para levantar el estado emocional. Últimamente se escucha mucho eso de que detrás del desafío se encuentra la bendición. Y es verdad que con esta bendición, si eres capaz de superar el desafío, puedes ayudar a otras muchísimas personas. Algunas veces ya estabas encaminado, por así decirlo, y otras es un vuelco total a tu vida. El caso del invitado que tengo hoy el gusto de poder charlar con él, veremos que se cumple esta premisa y que tras una situación personal complicada, muy complicada, se acabó convirtiendo en una bendición con la que ayudar a otras personas. Aunque la verdad es que cuando sepamos su historia, toda ella, también veremos que los más ortodoxos podrían decir incluso lo de en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero vamos a presentar y si te parece, pues muchísimas gracias. Bienvenido, Dani, por estar aquí con nosotros en Emprendimiento y Éxito.
Muchas gracias, Fernando. Es un placer para mí estar aquí en tu podcast.
Bueno, para mí el honor de que puedas pasar un rato con todos nosotros, hablar de emprendimiento, de éxito y en este caso de salud, que obviamente sin ella es imposible ambas dos cosas anteriores. Y estoy convencido que al terminar la entrevista, pues todos tendremos claro unos hábitos, estrategias a implementar, saludables en nuestro día a día, para que nuestros negocios funcionen mejor, gracias a que nosotros, pues obviamente también funcionamos mejor.
Efectivamente, esa es la idea.
Pues bueno, si te parece, lo primero, pregunta casi obligada, como suele ser en todos los casos, para quien no te conozca, quién es Daniel Sánchez y quién es y cuál es tu background.
Pues bien, yo soy, ante todo, un prescriptor de salud, ¿vale? Yo me he formado en la licenciatura de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, soy entrenador personal y pues ayudo a las personas y especialmente a emprendedores a mejorar su salud, a estar en forma, para que, como bien has dicho antes, pues su rendimiento en sus negocios, proyectos, sea mayor. Y porque es verdad que muchas veces los emprendedores nos olvidamos de que si no estamos bien nosotros físicamente y mentalmente, pues nuestros proyectos no van a rendir como nos gustaría. Entonces me he especializado un poco en ese sentido y ese sería un poco mi background.
¿Siempre tuviste claro que querías enfocarte, por así decirlo, en ayudar a otras personas en sus hábitos saludables, en el ejercicio, en la alimentación? ¿O fue un poco todo a raíz de, por así decirlo, del caso que vamos a comentar, de ese desafío que tú sufriste?
La verdad es que incluso durante la carrera de educación física tampoco tenía claro a lo que me quería dedicar. Siempre he tenido un poco en mente el ser profesor, ¿no? Profesor de secundaria, educación física, pero no fue hasta que ocurrió, bueno, un poco mi historia, ¿no? Mi problema que tuve de salud, hasta que decidí enfocarme un poco más hacia ayudar a las personas a esa mejora de la salud y poco a poco me fui encaminando más hacia emprendedores. Pero sí, no, nunca he tenido claro realmente ni que me quería dedicar al mundo del ejercicio, de la salud. Siempre he querido, siempre me ha gustado el dibujo, el arte, porque mi padre es profesor de, mi padre bueno, ya está jubilado, pero era profesor de dibujo, ¿no? Y yo siempre quería ser como él. Y bueno, el deporte sí que ha estado siempre en mi vida, pero no fue hasta ya hace poco, bueno, unos 6 años, cuando quise realmente dedicarme a lo que estoy actualmente dedicando.
Pero decidiste estudiar aún así ciencias de la actividad física y del deporte. Y durante ese proceso, por poner en contexto a las personas que nos están escuchando, lo que decíamos en cuanto al desafío, a pesar, es decirlo entre comillas, de que estabas estudiando una carrera en la que entiendo que de hábitos saludables, de alimentación, de ejercicio, etcétera, pues habría mucho. Tú sufriste determinados problemas de salud que te llevaron a acabar ingresado en el hospital debido a malos hábitos nutricionales, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, mi carrera, es verdad, la licenciatura es verdad que es puramente ejercicio, actividad física, deporte, y la nutrición no se toca, ¿vale? No se toca. Entonces yo durante el último año de carrera sí que estaba un poco, pues eso, inmerso en ese ejercicio, en ese mundo de la actividad física, pero no me acompañaba el tema de la nutrición. Entonces, pues ese hecho me hacía tener problemas de garganta cada 2x3, resfriado, mucha inflamación, tenía inflamación en general, ¿no? Por no acompañar, por no echar la gasolina correcta a mi cuerpo. Entonces, claro, tampoco rendía, ¿no? En el ejercicio, en la actividad física. No me acompañaba esa gasolina, entonces el motor del coche se calaba, ¿vale? Para que me entiendas un poco. Uh-huh. Y bueno, eso fue creando una serie de efectos secundarios en bucle que me hacía cada vez enfermar más. Como no era consciente de cuál era el problema, pues yo simplemente lo que hacía era camuflar los síntomas. Que me levantaba por la mañana con dolor de garganta, pues me tomaba un antiinflamatorio, ¿no? Pues yo qué sé, tampoco sabía qué hacer, pues iba al síntoma, siempre al síntoma. Y claro, ese abuso de pastillas tampoco me beneficiaba lo más mínimo. Al final lo que desarrollé fue una alergia a los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que claro, de ese abuso pues me llevó incluso al hospital porque se me cerró la glotis, no podía respirar, tenía urticaria por todo el cuerpo, bueno, un desastre la situación, la verdad es que lo pasé un poco mal en aquella época. Me duró un par de años así que no sabía muy bien por qué tenía tantos problemas. Un chico joven que hace una carrera de ejercicio, de actividad física, con tantos problemas de salud, pues, es que no estaba acompañando la nutrición, era bastante... Los hábitos nutricionales que tenía eran muy malos, la verdad es que eran muy malos.
Claro, no había conocimiento como tal de que realmente la claro. causa era otra. Se achacan, siempre que no se sabe qué, cuál es la causa, se achaca a los síntomas. Y exacto. es lo mismo que si las manzanas te salen verdes, pero en realidad tú quieres manzanas rojas, pues como mucho lo que claro. haces es pintarlas. A lo mejor el problema está en las raíces, que es donde tenemos que ir. Y con lo que igualmente, pues ahora tú te dedicas a ayudar a otras personas a que tengan esa energía, esa vitalidad de la que antes tú no contabas cuando estabas sí. más joven todavía haciendo esa carrera, pero a día de hoy claro. a las personas que te seguimos tenemos en Instagram o a través de tu grupo de Facebook vemos que la energía, la vitalidad, como decía, que tienes es enorme.
Claro, pero es verdad que esa vitalidad no es posible si no le echas la gasolina correcta a tu cuerpo. Y yo no era consciente de eso. Entonces, hoy en día trato de hacer que la gente pues sea consciente de la importancia que tiene ya no solo esa correcta gasolina, esos buenos hábitos alimentarios, sino un poco todo, ¿no? Va todo en conjunto, un buen descanso. También es importante no tener una vida sedentaria, ser activo. Bueno, todo suma, ¿no? Y al final no solo es la nutrición, no solo es el ejercicio, es un combo que es pues, necesario para que cualquier persona esté sana y en el caso de los emprendedores puedan rendir mucho más, y es que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, esa conciencia es lo complicado, pero lo bueno, un poco haciendo, mirando, ¿no? Analizando tu día a día y viendo las circunstancias que te rodean, sí se puede llegar a dar la vuelta, ¿no? A la tortilla y transformar tu salud y estar más sano. Sí se puede, claro que se puede.
Tú eres un ejemplo de ello, o sea, como dices, de acabar ingresado, que tenías la glotis cerrada. Que...
Bueno, un desastre.
Bueno, es verdad que si alguien quiere saber mucho más al respecto, pues en tu página de sobre mí, en entrenasalud.es, tienes ahí un vídeo que también está en tu canal de YouTube en el que cuentas tu historia y se puede ver cómo pasaste, pues bueno, de eso, de estar estudiando la carrera a ir enfermando. Decirlo claro. poco a poco, por el hecho de no estar dándole al cuerpo lo que verdaderamente necesita, ese movimiento, ese ejercicio, ese descanso, esa alimentación correcta, acabar ingresado. Y entiendo que eso fue lo que te hizo, una vez que saliste del hospital, ¿tuviste ese cambio de chip?
Tardé más. De hecho, no fue el desencadenante para que yo cambiara el chip aún. Sí que es verdad que ahí ya me planteé que estaba llegando a un punto que algo tenía que cambiar en mi vida. No sabía qué, pero algo estaba fallando. Realmente estuve de médicos, estuve yendo al alergólogo para ver si tenía algún problema, alguna intolerancia, algún alimento que me causaba esos problemas, ¿no? Esos síntomas, que me salía urticaria por todo el cuerpo. Y me salía de forma muy periódica. Y era porque estaba tomando... bueno, en especial ibuprofeno, de forma muy periódica, porque siempre tenía algún tipo de problema, dolor de cabeza, la garganta, siempre tenía problemas de garganta, cansancio general, entonces siempre acababa tirando de ese ibuprofeno, que era lo que me estaba generando la mayoría de los síntomas, ¿no? Hasta que, bueno, cambié mi alimentación radicalmente, porque me di cuenta que el problema era mis malos hábitos nutricionales, entonces, pues, cambió todo. De verdad empecé a sentir que ya no me dolía tanto la cabeza. La garganta ha dejado de dolerme. Bueno, ya hace años que no tengo un problema un problema grave de inflamación de garganta para tener que tomar antibiótico. Bueno, he notado muchas mejorías y ha sido a raíz de cambiar esa mala alimentación que tenía. Porque el ejercicio, bueno, lo hacía de forma más o menos constante y el descanso pues también, no tenía yo problemas de descanso. Pero es que me faltaba esa otra pata, ¿no? Esa pata de... que era la alimentación. Y sí, lo noté, se notó mucho, lo noté muchísimo, la verdad que sí.
¿Y qué fue entonces lo que hizo ese cambio de chip? Porque con lo que estabas diciendo todavía no fue suficiente cuando estuviste ingresado, pero sí llegó un momento en el que te diste sí. cuenta hasta aquí hemos llegado.
Bueno, hubo un médico, que un alergólogo, que sí fue el que detectó el problema de la alergia al ibuprofeno. Entonces descartamos cualquier tipo de problema de alimento, ¿no? Que me estaba originando esos síntomas. Entonces, pues ya simplemente fue decir, voy a probar a cambiar mi alimentación porque la verdad es que tengo muy malos hábitos y a ver qué tal, porque sí era consciente de que lo demás más o menos lo tenía en mi vida. Fui haciendo como una especie de revisión de mis hábitos, ¿no? Ver qué hacía, qué no hacía, y cuando llegué a la alimentación, pues dije, madre mía, pues es que esto, lo otro, empecé a informarme, a buscar, y ya una cosa me llevó a la otra, y hoy en día pues soy un friki de la nutrición, me encanta formarme, actualizarme, ver estudios, pero claro, en ese momento pues ni siquiera era consciente de la importancia que tenía alimentarse bien, ¿no? Hoy en día no solo soy consciente, sino que me empapo, ¿no? Digamos, me empapo de mucho material, veo las actualizaciones que hay, que salen, bueno, en fin, un poco todo. Estoy muy, muy encima de eso, porque además ayudo a la gente, ¿no? A que esos hábitos alimentarios, de ejercicio y tal, pues los tengan incorporados en su vida.
¿Has sufrido? Mira, se me ha venido ahora a la cabeza, según te estaba escuchando, como el, mira, al principio yo no le daba ninguna importancia a eso, luego de repente vi la importancia que tenía, empecé a empaparme a... ¿Has sufrido ese, no sé, ese síntoma en el momento que empiezo a enterarme de todo esto, tengo la necesidad de compartirlo con todo el mundo? Y en general, pues, por una parte te llaman pesado, por otra parte te, no sé, te miran con mala cara, no sé, cuando empiezas a hablar del pan y de no comer muchas harinas refinadas o de, no sé, o cuando empezases a decirle a la gente de tu alrededor, ya no digo ahora cuando has emprendido, sino a la gente de tu alrededor, parece que todos cuando descubrimos algo que es como, Dios, de lo que me he dado cuenta, necesito contárselo al resto de gente que también lo vean, que mira por lo que yo he pasado, pues que también sepan estas cosas, ¿no? ¿Sufriste, por así decirlo, lo que la inmensa mayoría de la gente dice del hecho de intentar evangelizar?
Pues realmente, muy a la mano de lo que dices, fue acabar la carrera y sí tener la necesidad de hablar, ¿no? Sobre todo lo que había aprendido en ella. Ya no te hablo de el problema que tuve de nutrición, de alimentación, sino de la necesidad de compartir con el mundo lo que sabía, ¿no? Por eso nació Entrena Salud, ¿no? Justo empecé hablando mucho de ejercicio y tal, pero sí que es verdad que todavía no había tenido no tenía esa necesidad de contarle al mundo más temas específicos de nutrición, que realmente no era mi formación, ¿no? Pero sí que descubrí que tenía mucho que aportar en ese sentido y poder ayudar a la gente, como te he dicho antes, a que tomara conciencia de que no solo es importante mantenernos activos, sino esa nutrición saludable. Y sí que vi, mucha gente me apoyaba, por supuesto, pero incluso en mi familia había gente que decía, bueno, nada, lo típico, ¿no? Hay que comer de todo, no te quiebres la cabeza, ¿no? No te preocupes y bueno, hay que disfrutar la vida. Hay que comer de todo, pero moderadamente. Bueno, yo ya tenía ese moderadamente, ya se me empezó a mí a meter en la cabeza. Moderadamente. Hasta que, claro, pues investiga, descubre y la propia experiencia te demuestra que eso de comer moderadamente es un invento del marketing, ¿no? Por así decirlo, para que comamos de todo y no le hagamos ascos a nada. Pero sí que recibí mensajes de, bueno, no desprestigiando lo que hacía, pero sí en plan, la alimentación no es tan importante, ¿no? Como haciendo entender que realmente, pues eso, hay que comer de todo, disfrutar de la vida, que son 2 días, bueno, los típicos mensajes que seguramente tú también has escuchado más de una vez, que son un poco, pues sirven de excusa al final, de excusa para comer cualquier cosa.
Bueno, pero visto lo visto, entonces tú no decidiste esto de a toda persona que me encuentro por la calle.
No, eso ya no. No, no porque no.
Hay muchos casos, pues eso te lo preguntaba, hay muchos casos. Yo es verdad que con algunos temas, pues así me he dado cuenta de, Dios, esto es un error. O sea, si quieres compartirlo, pues es eso. Lo que hiciste es como, ábrete un canal de YouTube.
Claro.
A quien le interese.
Claro, efectivamente. Quien quiera leerlo, seguirlo, pues que lo haga. Es verdad que ir por ahí predicando a la gente que a lo mejor no te ha pedido consejo, ¿no? Aconsejar a quien no te ha pedido consejo, yo ya por la experiencia me he dado cuenta que no es.
Por supuesto que es algo que no se debe hacer, como dice el Oriento, ¿no? Un consejo no solicitado es una crítica encubierta, o sea, que en realidad estás criticando a esa persona, pero es como esa necesidad de decirle, ostras, ¿sabes lo que he descubierto? Es que en realidad no es malo, ¿eh? El comer huevos, no los huevos a la semana, comer huevos todos los días, por esto, por lo otro, como...
Sí, yo eso lo uso. Ya, yo me...
Chaval.
Claro. yo entre comillas me desahogo, ¿no? Me desahogo con las redes sociales, con mi blog. Es verdad, cuando hay alguna noticia, no sé, no sé si has visto estos días que ha salido la directora de la Asociación Española de Nutrición.
Sí, sí, lo comenté, lo vi, de primera sí. Lo vi en tu Instagram, yo creo que fue...
Sí, también, con lo de McDonald's.
Marcos Vázquez, de otra gente.
Claro. Bueno, cuando me enteré de la noticia, pues, ¿no? Me sube una cosa por el estómago que es como, esto no puede ser verdad, tengo que contarlo a la gente, ¿no? Pues entonces uso mucho Instagram para eso, para hablar y para desahogarme y para contar mis cosillas así más rápidas. Porque es verdad que el blog, escribir un artículo, grabar un vídeo, pues requiere algo más de tiempo, pero Instagram es muy... muy, muy rápido de consumir, muy fácil, muy práctico y me gusta.
Sí, mucho más instantáneo, claro.
Claro, es
para esas instantáneas, para esas imágenes, claro. Bueno, sí. me alegro entonces no hayas pasado como tantos otros. A mí, en este caso, el ejemplo que más se me viene siempre es Borja Vilaseca, ¿no? Que por eso...
¡Ay, sí, qué bueno!
Que sus amigos siempre llamaban Borja Vilasecta, que intentaba a toda persona que se encontraba, ¿no?, por la calle. O sea, ¿sabes lo que es el eneagrama?
Es verdad que eso también va mucho en la personalidad de cada uno, porque yo también soy algo más tímido, no tengo a lo mejor esa seguridad de Borja o esa... Y claro, cada uno pues lo hace a su manera.
Tú decidiste emprender gracias a ese cambio de chip como forma de ayudar a otras personas, especializarte en emprendedores. Uh-huh. Y bueno, es verdad que por lo general, al emprender digitalmente tenemos unos hábitos muy malos. Nos pasamos la inmensa mayoría del tiempo sentados. De hecho, como hablábamos antes de empezar la entrevista, al final, sí. Aunque solo sea por el hecho de la entrevista, el previo a ella y una vez que acabas, nos vamos a pasar un muy buen rato sentados con el...
Luego habrá que salir ahí a equilibrar la balanza.
Porque si no vamos a tener el culo cuadrado. Pero solemos tener muchos hábitos y conductas que no nos ayuden a estar sanos, a tener esa energía, esa vitalidad, que al final favorecen a que tengamos también más claridad mental. Y de todo eso, pues quería que nos ayudases hoy a dar unos tips, a ayudar a que todo emprendedor online pues mejore a partir de hoy esos hábitos, desde el momento que por la mañana se levanta, tocando todos esos palos que tú antes a lo mejor decías, de ejercicio, de alimentación, movimiento, que no es exactamente lo mismo, de descanso. Así que claro. Si te parece, pues hablamos de todo ello.
Muy bien, perfecto.
Pues mira, lo primero te voy a hacer una pregunta curiosa. ¿Qué has desayunado hoy? ¿Qué desayunas un día cualquiera?
Pues mira, hoy puede sorprender a muchos, pero hoy no he desayunado todavía, ¿vale?
Hoy tocaba ayuno intermitente.
Hoy tocaba ayuno, no es que tocara, es que me dejo un poco llevar por sensaciones, ¿vale? Y hoy no tenía hambre. Entonces, no desayuno, ¿vale? No hay que desayunar por obligación. Entonces, esa es una de las cosas que, de hecho, tenía apuntadas para hablar, de que no hay que, en este sentido, no hay que forzar nada. Es hambre. Si no tienes sensación de si tu cuerpo no te está pidiendo comer, ¿por qué vas a meterle cierto alimento, cierta energía para que tenga que trabajar si realmente no tienes hambre? No es obligatorio, ni mucho menos, desayunar. De hecho, ninguna comida es obligatoria. Y esto es algo que considero muy importante, no solo para los emprendedores, sino para cualquier persona, el hecho de que no hay que comer ni 5 veces al día, ni 4, ni el desayuno más importante, ni la cena menos. No, todo es mucho más fácil, ¿no? En ese sentido, de dejarnos un poco guiar por nuestras sensaciones y que no nos manipulen en el hecho de pensar que hay que comer X veces, que el desayuno es lo más importante. Porque, claro, Fernando, tú imagínate, el desayuno es lo más importante. Tú te vas a un supermercado, no quiero decir nombres, pero te encuentras un cartel enorme que te pone desayunos, como dicen, desayunos, ¿no? Y empiezas a ver nocilla, donetes, cereales de estos de ya sabes, ¿no? De colores, de colorines, que tienen incluso juguetitos dentro, que tampoco quiero decir marcas, bollería. Y es como, vaya, empiezas a pensar, el desayuno es lo más importante y luego te encuentras las recomendaciones de los supermercados. Pues si va una abuela con su nieta a comprar el desayuno para el día siguiente, ¿pues a dónde va a ir? Pues te ponen que es el desayuno. Es un poco todo marketing, un poco, pues eso, las manos de la industria alimentaria están ahí, ¿no? El dinero, ¿para qué? Pues eso, que para lucrarse a costa de la salud de cualquier persona que no es consciente de cómo sería un desayuno ideal, un desayuno correcto, o que no pasa nada si no se desayuna.
Bueno, ya que...
Bueno, más... me habías preguntado cuál era mi desayuno y mira por dónde acababa.
No, me parece perfecto porque te lo preguntaba. En cierto modo, por el hecho de, pues bueno, sabemos en todos aspectos, en cuanto a nutrición, pues un poquito los que te seguimos tu opinión, en cierto modo, en conocer la mía, como no experto, obviamente, pero bueno, era por el hecho de... Pensaba que ibas a romper un poco el mito diciéndome, pues a lo mejor me comí una lata de sardinas o algo así, ¿no? Pero la has roto directamente. Directamente no he desayunado. Bueno.
Es lo más radical. Bueno, decir pero, que ha desayunado las sobras de la noche anterior también sería un poco para algunas personas ¡boom! ¿Sabes? Porque tampoco estamos acostumbrados a que haya un desayuno... Como dices, ¿no? Una lata de sardinas puede ser un desayuno perfecto y un tomate, un poquito de ensalada, una legumbre. Uh-huh. Es que no hay un desayuno ideal realmente, ¿no? No hay desayuno, nos gusta etiquetarlo todo y no es así.
Bueno, pero aún así, cualquier cosa de ese apartado de desayunos que tú decías no sería el típico de Daniel Sánchez, ¿no?
No, que va. Ya hace muchos años. Antes sí, ¿ves? En mi época, en la última año de carrera, cuando te he contado todos mis problemas, yo desayunaba siempre las cajas de cereales, que no me gusta decir marcas, pero bueno, la típica caja del mono, del...
Sí.
Del gato, del oso, no sé, los que había. Pero yo, desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón hasta los... 22 años, 23, cuando empezó todo, yo desayunaba eso todos los días, un par de tazones con leche, no le echaba azúcar como algunas personas, que encima le echan azúcar a esos cereales, y al colacao también le echan azúcar, que eso ya es un poco otro nivel, pero sí, un desayuno mío podía ser ese, fácilmente. Uh-huh. Hoy por hoy ya no.
Y entonces, sinceramente, ¿de qué manera deberíamos empezar el día como emprendedores para empezar el día con energía, no solo en cuanto a alimentación? Porque, bueno, por lo que tú estás diciendo, obviamente ya es casi media mañana ahora mismo cuando estamos grabando la entrevista y uh-huh. ya está más que empezado y todavía no has roto ese ayuno, ¿no?
No me estoy muriendo.
¿De qué manera influye, según tú, cómo empezamos el día? No solo, como te decía, en cuanto a desayuno, en cuanto a movimiento, y en qué mejora o empeora al emprendedor el día a día en función de cuál sea esa rutina.
Bueno, es verdad que en este sentido sí que cada persona, cada emprendedor, cada organismo es un mundo, ¿no? Y reacciona de diferente manera. Cada persona, cada emprendedor, cada vez tiene diferentes objetivos y preferencias diferentes, con contextos diferentes. Entonces... me gusta siempre recalcarlo porque lo que me puede venir bien a mí, a lo mejor a otro, pues por lo que sea, no. Sí que es verdad que hay una serie de cosas, como recién levantado, hay gente que le gusta meditar, otras personas prefieren, yo por ejemplo prefiero irme a dar un paseo y que me empiece a dar desde buena mañana la luz del día, porque como te comentaba antes del directo, sí que es verdad que recibir esa luz, recibir esa vitamina D, y bueno, te hace empezar el día con otra energía, te cambia. Parece que una tontería, pero es cuestión de probarlo y comparar las diferencias, ¿no? Te regula los ritmos circadianos, luego a la noche descansas mejor, por no hablar de los beneficios propios de caminar, de andar, de dar un paseo, de sumar pasos en tu vida. Bueno, es un combo, ¿no? a nivel cerebral, a nivel psicológico, de actitud. Liberas endorfinas, lo que hace que luego te pongas a trabajar con otra chispa, ¿no? Con más activo. No sé, te habrá pasado muchas veces, a mí me ha pasado mucho, de levantarte y lo primero que haces es en tu foco, ¿no? En el foco de ponerte a trabajar con tu proyecto, con algún negocio personal. Bueno, estás enfocado y tal, pero no es la misma chispa, no es la misma energía que si antes te has despejado o has meditado o has dado unos pasos. Entonces, eso es importante. Y fíjate que no te he nombrado el desayuno. Aún. No porque no sea importante o porque deje de serlo, sino porque, bueno, cada uno puede introducir ese desayuno en función de a qué hora tenga hambre o si tiene o no llega a tener hambre. Entonces, no lo considero algo tan radical como recién levantado hay que desayunar. Eso nos lo han metido en la cabeza que es así, pero no es así, ni mucho menos.
Sí, quizá demasiado eso de que el desayuno, lo típico, es la comida más importante del día, que el desayuno es una comida diferente al resto.
Claro, no.
Etcétera, etcétera. Cuando desayuno, no más que des, ayunos ayuno de toda la noche, desde la hora que tú hayas ingerido lo último hasta el siguiente momento, porque por lo general es verdad que no pasan tantas horas entre el resto de comidas. Una vez que has desayunado hasta que comes, no suelen pasar 10 horas, 11 horas, por lo general, ni desde la comida a la cena, por eso quizá más.
Y pasa algo, Fernando, perdón, permíteme, que es verdad que mucho como en el tema de las mujeres con las pesas, que les da miedo ir al gimnasio para poner, porque claro, dicen, no, es que no me quiero hinchar, no me quiero poner grande. Con el desayuno pasa igual, pero no solo las mujeres, también los hombres. Les da miedo no desayunar porque se piensan que van a salir a la calle y se van a caer desplomados. Y es que no es así, realmente el cuerpo tiene suficientes recursos como para que eso no suceda. Imagínate qué especie seríamos hoy por hoy si por no desayunar nos fuéramos cayendo por las esquinas. Seríamos lamentables como especie, ¿no? Entonces, el cuerpo no es tan... Iba a decir una palabrota, pero no. Bueno, el cuerpo es más inteligente de lo que creemos.
Sí, sí, no. Por supuesto, la verdad es que si no, habría que pensar cómo hemos llegado hasta aquí después de tantos miles de años.
Imagínate. Claro.
Hemos tenido mucha suerte entonces.
Sí, demasiada.
Pero bueno, para todos aquellos, porque bueno, a mí por lo general sí me gusta desayunar, sinceramente. Uh-huh. O sea, vamos, si desayuno, no es que me guste, si me gusta desayunar, si desayuno. Y lo que decías, cada persona de todas formas es diferente, pero uh-huh. ¿De qué manera y qué sería un buen desayuno? ¿Vale? ¿De qué manera influye esa alimentación realmente de cara al emprendedor? ¿Qué diferencia hay, sinceramente?
Sí. A ver, si tú haces un buen desayuno donde te nutras, donde le des a tu cuerpo esos micronutrientes y esos nutrientes necesarios para tener más energía, pues debería estar compuesto mínimo por los tres macronutrientes, ¿no? Que son proteínas, algo de proteína, algún carbohidrato y alguna grasa saludable. Si a eso le añades algún tipo de micronutriente, en plan, pues una fruta, prácticamente todos los alimentos tienen algún micronutriente, ¿no? Por muy pequeño que sea. Pero si hay alimentos como las semillas o esas frutas, frutos rojos, que tienen pues, muchísimos antioxidantes y un montón de micronutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales. Entonces, para no enrollarme, pues ejemplos podrían ser una tosta, ¿no? Una tostada de pan de centeno o un pan integral con huevo, aguacate y jamón serrano. Están buenísimos y muy equilibrados. A mí me gusta hacerme un batido, ¿no? Un combo, que yo lo llamo, le echo alguna leche, sea vegetal o una leche normal, de vaca, de oveja, pues, y le echo avena, le echo cacao y aprovecho para echarle algo verde, ¿no? Unas espinacas o acelgas incluso, luego no lo notas. Y cacao también, un poquito de canela. A veces me hago un porridge con avena, leche, pasas y semillas de chía, una cosa así. Y a veces también incluso me he comido las sobras de la cena, ¿no? De la cena de la noche anterior. No, pizza. Alguna vez sí he desayunado la sobra de las pizzas, porque yo también soy humano. Pero bueno, si ha sobrado alguna ensalada de legumbres o algo así, pues me gusta también. Es más esporádico, pero sí que alguna vez lo he hecho. Y es totalmente aceptable también, totalmente. Es otra opción.
El típico desayuno un poco inglés, quizá mejorando lo de las salchichas esas, unos sí, huevos bueno, a fin de cuentas también.
Los que me conocen bien sabrán que el desayuno inglés a mí me pierde. Un poco un bacon, una pancetita, un huevo. Sí que es verdad que depende mucho de la calidad de ese huevo, de esa panceta, de ese bacon, de esa legumbre que le echan las habas estas con tomate. No sé, tienen un nombre me parece, pero ahora mismo no caigo.
No
sí,
sé decir.
Las típicas son como habichuelas, como chelos con tomate, muy típico de Inglaterra. Y claro, depende del tipo del material, ¿no? De la calidad de ese material, pues será más o menos recomendado ese desayuno. Pero prefiero ese desayuno al típico tazón de cereales del mono con colacao y un zumo de piña envasado, ¿vale? Lo prefiero.
Pero quizá a ese desayuno inglés le falta también algo, ¿no? Por lo que comentabas, pues si la grasa, la proteína ahí la tenemos muy bien, pero quizá a lo mejor acompañar esos, aunque solo sea un revuelto de huevos, pero con una pieza de fruta
sería lo que falta, ¿no? Un poco esa fruta o esa verdura que tampoco hay, sería un poco ya para... Lo ideal, vamos, sí. De hecho, lo ideal realmente en cualquier persona, una alimentación pues, sana, sería algo de verdura, ¿no? Algo de verdura en todas las comidas. Y es complicado porque no todo el mundo tiene esos recursos. A veces incluso a mí me cuesta incorporar un tipo de algo verde, ¿no? Alguna verdura. Hortalizas muchas, ¿no? El tomate y todo, pero sí las más tipo de verdura, como espinaca o acelga, sí me cuesta más incorporarlo. Aunque todo suma, ¿no?
Sí, es un poquito de todas formas ir habituándose a comer alimentos en vez de productos.
Claro, efectivamente.
Diciendo a fin de cuentas. Pero claro, cuesta mucho cambiar los hábitos nutricionales. Para toda persona que nos esté escuchando puede estar pensando, sí, igual está muy bien, lejos ya de mitos, lejos igualmente de si comer saludable es más caro o menos caro, de si cuesta más porque hay que cocinar más o menos, que creo que también mucho ya se ha desmitificado todo eso, pero aún así lo que verdaderamente cuesta es ese cambio de mentalidad. Y a mí me gustaría que nos recomendases algún, no sé, algún consejo de por dónde empezar, porque yo recuerdo que cuando hice el cambio, quizá por el hecho de intentar ser perfecto, mira que se dice mucho lo de mejor, pues yo me volví loco, o sea, me volví loco y al final lo único que pasó es que dije, mira, hasta aquí hemos llegado, prefiero morirme comiendo lo otro que me da un chungo en la cabeza de estar aquí mirando todas las etiquetas del mundo, que cada día también está todo un poco más fácil y dentro de unos años esperemos que lo veamos, pero que sea mucho más fácil hacer una compra saludable, pero yo llego a un punto que por el hecho de, mira, es que esto es malo, es que lo otro no sé qué, es que te vuelves loco y además tras que ya es difícil el cambiar el chip, ¿por dónde un poquito empezamos?
A ver, yo considero que es un poco educación nutricional. Ya no es formación ni es que es más entender unos conceptos clave, ¿no? Unas cosas claras que hay, que no son tan complicadas, pero que bien explicadas, pues sí, lo interiorizas en tu vida y no resulta tan difícil. Para mí, saber si un producto hoy en día es bueno o malo, un producto en el supermercado, realmente no tengo ni que darle la vuelta al producto ya casi. Ya tienes esa intuición desarrollada, ¿no? Pero sí que entiendo que la gente que no se ha puesto o que está empezando y le cuesta, pues entiendo que sea complicado porque es un mundo desconocido. Es importante, considero, pues rodearse de la gente correcta, seguir a la gente correcta en las redes sociales, porque hoy en día las redes sociales son un recurso que yo creo que prácticamente todos usamos. Entonces, si sigues a ciertos profesionales de la salud actualizados, que se nota que tienen pues esa pasión, ¿no? Se dedican a ello con pasión y mucho entusiasmo, pues sí te van a ayudar a darte unos consejos, unas pautas para que esa educación que te comento, esa educación nutricional, pues sea la adecuada y no te resulte tan suplicio esa transformación, ese cambio para mejorar tu salud.
Incluso ahora que estabas diciendo lo de las redes sociales, que es verdad que ves un mundo de cosas
porque ves un mundo de cosas.
Quizá me ha gustado mucho si al intentar hacer yo también ese cambio en su momento, pues bueno, de hábitos nutricionales, hubiese sido en ese plan quizá, ¿no? De sitiar tu cerebro, de centrarte y rodearte quizá de las personas que tienes a tu alrededor, como no vayan a hacer un poquito ese cambio, lo vas a tener muy complicado porque vas a ser el bicho raro que todavía...
Sí, es complicado.
Pues es mucho, pero quizás sí, puesto que hay tantas redes sociales siguiendo a personas que te van a ayudar a tener ese conocimiento en cuanto a esos hábitos, en cuanto a esa educación nutricional que estabas diciendo, y al final sí que mucho más rápido acabar dándote cuenta de qué tipo de alimentos son más adecuados. Y yo hace poco, bueno, ya no sé si hace poco, hace mucho, ya en Instagram, yo creo que fue en tu Instagram, que alguna vez publicas algún brebaje, que permíteme llamarlo así.
¿Brebaje?
Algún brebaje, tipo un druida, lleno de antioxidantes, micronutrientes, bueno, no sé, cosas así. Recuerdo uno, hace un tiempo, corrígeme, porque puede ser que yo mismo, al haberme parecido cosa tan rara, un poco entre comillas, por lo menos, no sé, o sea, yo por la mañana, durante el día bebo a lo mejor agua, algún café o algo así, pero recuerdo, no sé si era agua con cacao puro en polvo, creatina, no sé.
No lo recuerdo, pero...
Una mezcla
pero
no un poco no, rara, vamos, no sé exactamente, no es lo típico, ¿no?, que solemos beber a media mañana. ¿Qué nos aporta algo así o no sé, por qué tomar algo así?
Bueno, no recuerdo exactamente el combo que dices, pero sí que estos últimos, he compartido estos dos últimos años bastantes cosas que se pueden entender como raras en Instagram, bueno, y en Facebook también. Y el otro día, no sé si, bueno, era creo que leche de soja con cacao, un poquito, era así algo muy rápido, no recuerdo bien, pero sí, era, normalmente me gusta combinar diferentes nutrientes, alimentos ricos en antioxidantes, ¿no? Alguna vez me hago un litro de agua con un batido, con frutos rojos, creo que eran frambuesas, moras, un poquito de canela, agua, y no sé si llevaba algo más, y eso me lo iba bebiendo durante el día, ¿no? En plan diurético, en plan, pues eso, un combo de antioxidantes, pues que te proporciona, pues eso, micronutrientes, muchas vitaminas, minerales, como tomar un multivitamínico, ¿no? En vez de agua, pues bueno, lleva mucha agua, pero le añades un poquito más y no, eso no te va a engordar, porque estamos hablando de los frutos rojos que apenas tienen calorías. Y bueno, son cosas que me gusta de vez en cuando hacer y sí, no sé, lo considero, bueno, interesante, ¿no? Un recurso, una opción más.
Sí, algo para beber a lo largo del día en vez de meramente beber agua, ¿vale? O un té o algo así.
Sí, a mí me gusta mucho, bueno, incluso el café solo, café con alguna, con un poquito de leche, un té, me gustan mucho los tés de todo tipo. Y bueno, ya si quieres algo más específico, pues lo que te he comentado, un batido que te hagas postdiurético con diferentes nutrientes, tal, pues puede ser interesante. Uh-huh.
Perfecto, era, bueno, por aportar también alguna otra idea de bebidas a lo largo del día, que quizá es tan sencillo como al agua, o sea, hacer un batido entre el agua y unos frutos rojos, un poquito de canela y ya tienes para beber mejor, agua con sabor y que
tus
micronutrientes, ¿no?
Mejor que los boleros, por ejemplo, que le echan, bueno, que tienen bastantes edulcorantes y bueno, no te va a engordar porque apenas tiene calorías, pero sí que es algo artificial, ¿no? Al final, o un zumo de estos del supermercado envasados, pues cualquier cosa es mejor que todo lo que esté ultraprocesado o artificializado en masa.
De acuerdo, pues si te parece, dejamos ahora un poquito la alimentación. Hemos tocado el tema de alimentación, pero como emprendedores, sobre todo lo que decíamos antes, nos pasamos el día metidos, bueno, en casa o a lo mejor en algún otro lugar trabajando. Pero bueno, por lo general horas y horas sentados delante del ordenador.
Sí.
¿Y qué tips nos recomendarías a todos los emprendedores para mejorar un poquito esa forma de trabajar en casa?
Bueno, pues algo básico que normalmente recomiendo a los emprendedores y a las personas que trabajan en una oficina o muchas horas sentados es, dependiendo de cada uno, bueno, pues cada cierto tiempo, cada hora y media, porque a lo mejor media hora, pues no todo el mundo está dispuesto o quiere, pero cada hora que suene la alarma, te levantes y, bueno, te des un descanso, ¿no? De 10 minutos, de 15 minutos, en el que te vayas a andar o te quedes en casa, pero te hagas unas sentadillas, hagas algo de movilidad articular, de estiramiento dinámico, de alguna cosa que active tu cuerpo, desconectes, te pones música, te das unos bailes. Parece tontería, pero te ayuda a desconectar un poquito y luego volver a recuperar otra vez esa... Es verdad que hay gente que a lo mejor le corta el ritmo, le pierde el foco, pero creo que de forma estratégica y bien hecho te puede ayudar a volver otra vez con esa chispa, esa energía. Y si trabajas 8 horas del tirón, pues descansa en mitad. Cuando hayas hecho 4 horas, te das un descanso de media hora o una hora al menos, a lo mejor es mucho, dependiendo de cada objetivo, cada proyecto, pero descansa, dedícate media horita al menos para ti y, por ejemplo, haz alguna rutina de entrenamiento en casa, que ya puedas decir, anda, ya he hecho ejercicio y ni me he dado cuenta, ¿no? De forma planificada o estructurada, y ya quieras que no, eso que te has quitado, porque es verdad que hay muchos emprendedores que están siempre con el tole-tole, con el pensamiento de decir, jo, tengo que hacer ejercicio y no saco tiempo. Bueno, planifícate dentro de tu horario laboral, estructura, media hora para ti, 15 minutos, que se pueden hacer virguerías en casa sin tener que ir al gimnasio, sin material, se pueden hacer muchas cosas con un cuarto de hora en tu propia casa, media hora. Se pueden hacer muchas cosas y la gente no es consciente de ello. Entonces van a la suele ser una excusa, ¿no? De no tengo tiempo. Pero realmente sí, se tiene tiempo y se tienen muchas opciones para hacer.
De acuerdo, aparte de ese movimiento entonces que estás diciendo, que es el hecho de salir a caminar un poco, que
sí, claro, eso básico,
unas sentadillas, etcétera, claro, hay que distinguirlo de lo que es el hecho del hacer ejercicio, que
claro, de forma estructurada,
es exactamente lo mismo, que es algo que también, como tú dices, pues nos cuesta mucho
entender,
porque nos cuesta mucho, a mí al menos el primero, y si no coges el hábito,
sí.
Es difícil. Vamos, si te parece entonces, a dar algún tip, aunque bueno, hace ya unos meses que publicaste un libro, si no recuerdo mal, creo que era con la editorial Amat
de Barcelona, sí.
Que es el libro HIIT, en el que nos cuentas cómo poner en forma, perder grasa y mejorar la salud con 20 minutos al día, 3 días a la semana. Vamos, que estamos hablando de una hora de toda la semana.
Sí, y ni llega a veces, ¿eh?
Que
ni llega.
Estaba echando cálculos, más de 160 horas que tiene la semana, es una hora, no es un tanto por ciento muy normal, no es mucho. ¿En qué consiste lo primero? Bueno, por si alguien no tiene claro qué son los HIIT.
Sí, el HIIT es, bueno, es otra forma de entrenar, es una metodología de entrenamiento. Normalmente que dura entre 10 y 20 minutos como mucho, que combina intervalos de corta duración a muy alta intensidad con otros intervalos también de corta duración con una intensidad más baja, incluso llegando al descanso, ¿no? Bueno, de hecho son para descansar y para que esas pulsaciones vuelvan un poco a su homeostasis o estado de normalidad. Aunque bueno, al ser un entrenamiento tan corto nunca llegan a bajar las pulsaciones demasiado, pero bueno, esa es la idea un poco para que se entienda. Y ha demostrado muchísimos beneficios, tanto a nivel de salud como a nivel de pérdida de grasa y mejora de la composición corporal, como aumento del rendimiento. Y es muy atractivo en el sentido de que puedes hacer una rutina HIIT de muchísimas maneras, porque hay muchísimas variables a tratar y que no te lleve más de 15 minutos. O sea, que es algo realmente atractivo, permíteme repetirlo, para los emprendedores y para cualquier persona que piense que no tiene tiempo. Realmente, tiempo tenemos todos el mismo, ¿no? Es cuestión de saber qué escoger, cómo incorporarlo en tu día y bueno, llevarlo a cabo de la mejor manera posible.
Es lo que te iba a preguntar, aunque bueno, creo que ya como tal lo has dicho. Para cualquier emprendedor, realmente, aparte de ese movimiento, de esa alimentación, esos hábitos que hemos estado hablando, ¿de verdad una persona con 20 minutos de ejercicio 3 días a la semana puede ser suficiente?
A ver,
¿O realmente sería como para que, bueno, pues alguna vez sí, pero en general tendríamos que ir a un gimnasio o...?
No, realmente el gimnasio no es obligatorio, igual que tampoco es obligatorio desayunar.
Sí, pues sí, o a un parque o en casa, lo que sea, pero hacer ejercicio más durante más tiempo.
A ver, yo como profesional de la salud o entrenador personal, no me veo la obligación de fomentar la actividad física, pues, si no diaria, casi siempre, ¿no? Como hábito en tu día a día, como hábito de vida. Pero sí que es cierto que con... No, ya no te digo tres, pero con puedes incluso dos entrenamientos estructurados de HIIT a la semana y no tiene por qué ser 20 minutos, 15 minutos incluso, no te da resultados a nivel de puesta en forma. Parece poco, ¿no? Pero vas a mejorar tu rendimiento con dos, siempre y cuando seas constante en el tiempo, ¿no? No hagas una semana dos entrenamientos de HIIT y hasta luego, Mari Carmen. No, tienes que mantenerlo en el tiempo para ir viendo ese progreso, ¿no? Y se notan resultados, hay muchos estudios que así lo avalan y, bueno, yo lo he visto en mí mismo. Incluso con un entrenamiento de HIIT a la semana he visto cómo he ido progresando en ese HIIT. Sí que es verdad que si lo acompañas de otros tipos de entrenamientos y una buena alimentación, pues los resultados llegan antes y se magnifican. Habría que valorar, habría que hacer un estudio. Claro. Si solo con un entrenamiento de HIIT a la semana y sin hacer ningún otro tipo de ejercicio, había resultados iguales o no. Pero sí.
No iba tanto por ahí la cosa de ver realmente ese rendimiento, sino el hecho de si una hora de ejercicio a la semana, que es lo que estábamos hablando, creo que es muy difícil. O sea, cada persona tiene su situación, lo que hablábamos a lo largo de la entrevista al principio, sobre todo, pero es muy difícil que una persona, lo estaba intentando calcular porque es un poco preparado, de 168 horas, creo que no he hecho mal la cuenta, de 168 horas que tiene la semana, estamos hablando de una hora. O sea, que y que realmente entonces sí tiene repercusión como para encontrarte mejor y que tu emprendimiento, tu cuerpo esté mejor y tu emprendimiento, obviamente, sí que vaya mejor puerto. A fin de cuentas, es que tu negocio funcione mejor. Merece más la pena no invertir una hora en ese negocio, no invertir una hora. Por supuesto, ya no hablo de si va a ser una hora para estar viendo determinadas cosas en la televisión u otro, cada uno. O sea, pero una hora de tu semana de esas 168, si la quitas de otros asuntos, o así, entonces sí que está más que demostrado que merece la pena. Es lo que preguntaba.
Sí, ¿quién no tiene ese tiempo que dices a la semana, ¿no? ¿Quién no tiene? O sea, no es cuestión de no tener tiempo, ¿no? Es cuestión de que quizás no es tu prioridad o no eres consciente de lo que te puede ayudar. Si la clave al final del HIIT es que es muy intenso. Esa alta intensidad ha demostrado muchísimos beneficios, ya no solo a nivel de, pues, como he repetido, ¿no? De salud, de pérdida de grasa y de rendimiento. Y esa intensidad te hace... Es como un cóctel hormonal que se produce en tu cuerpo, es como una combustión que dura, pues, incluso hay estudios que así lo afirman, 48 horas, ¿no? Entonces, eso es fácil de entender, que con solo dos entrenamientos, tres a la semana, puedas ver resultados, porque es un estallido, ¿no? Que dura no solo en el momento de entrenar, sino que dura horas después, incluso días. Por eso el HIIT es una actividad que no hay que hacerla día sí, día también. Hay que por lo menos hacerlo en días alternos donde hay un descanso porque hay un gran impacto del sistema nervioso, el sistema neuromuscular y no se puede hacer el HIIT todos los días. Si puedes hacer el HIIT todos los días es que no estás haciendo un HIIT realmente.
De acuerdo. ¿Y nos podrías dar alguna rutina, algunos ejercicios, alguna pauta para todas las personas que nos están escuchando de lo que podría ser, pues es una rutina hacer, por ejemplo, que pudiese venir.
¿Pero sobre HIIT o sobre cualquiera?
Una rutina sobre ejercicio para cualquier emprendedor, pues bueno, que pudiese hacer 3 días a la semana, como estábamos diciendo, y que pueda empezar hoy mismo, cuando escucha la entrevista, a implementar. Y cuando acabe la entrevista seguro va a ser ya la cosa del, mira, tengo que ponerme...
Vamos a ello.
A ponerme las pilas con el ejercicio, caminar. Bueno, a lo mejor si decimos todas las cosas vamos a turullar y vamos a asustar.
Sí, no hace falta tanto.
Pero bueno, pues aunque solo sea también, igual que hemos dado alguna... lo de comida, desayuno, algunas pautas, pues también en cuanto a ejercicio.
Pues mira, vamos a poner en escenario a un emprendedor que tiene, no sé... 15 minutos, 20 minutos al día para poder entrenar y lo quiere rápido porque tiene mucho trabajo, muchos proyectos y no tiene tiempo. Entonces, sin salir de casa, sin necesidad de material alguno, un circuito rápido en tu salón, que es muy grande, un circuito en el cual haces 4 o 5 ejercicios, como pueden ser, por ejemplo, vamos a poner sentadillas, ¿vale? Unas sentadillas, luego unas flexiones. Te haces algo rápido, unas rodillas al pecho, ¿sabes? El ejercicio de rodillas al pecho rápido, como si estuvieras corriendo en el sitio, pero levantando un poquito más las rodillas, y unos puentes abdominales, la plancha isométrica, en el cual te aguantas ahí en el suelo y trabajas bastante el abdomen. Te haces esos ejercicios pasando de uno a otro sin descanso. Haces, por ejemplo, el que te he dicho de sentadillas, lo haces durante 30 segundos. Una vez lo acabas, sin descanso, pasas al siguiente, 30 segundos, al siguiente, tal. Eso lo acabas, descansas un minuto o dos y vuelves a empezar. Pues eso lo haces 3 veces y te puede durar incluso 10 minutos, no más. Te has hecho un entrenamiento en el cual has trabajado todo el cuerpo, has quemado calorías, has liberado endorfinas, has trabajado esa intensidad y, bueno, ya estructuralmente has entrenado, ¿no?, en tu día. Sí que faltaría la parte de actividad física, de ser más activos, pero bueno, eso ya sería un poco otro tema, de cada uno, sus hábitos.
Sí, luego esa es otra parte de la que hablábamos de mientras estás trabajando, quizá levantarte, de salir a caminar durante el día, ese movimiento que decíamos, pero con lo que has dicho, unos 8 minutos sería...
Sí, no mucho más.
Ejercicios por 30 segundos, un par de minutos, un minuto de descanso, más otras 2 veces que lo has hecho, en 9...
Sí, 8, 9. La idea fundamental sería que eso pues pudieras ir... Que ese entrenamiento pudiera ir creciendo en el tiempo, ¿no? Que pudieras ir cada vez haciendo más circuitos, aunque bueno, en función del tiempo de cada uno. Si no tienes más tiempo para hacer ese entrenamiento, pues jugar con la intensidad, intentar que cada vez esos 30 segundos que dura el ejercicio sean más intensos para al menos fomentar esa alta intensidad, que es la que te va a dar más resultados al fin y al cabo.
Sí, bueno, pero ahora mismo necesitamos menos de 10 minutos al día para poner en movimiento nuestro cuerpo y darle un poco de caña, hablando claro.
Sí, no se necesita mucho, para que vean los emprendedores que al final es cuestión de decir, venga, va, ¿qué tengo que hacer para poder incorporar el ejercicio en mi vida, en mi semana, en mi día a día? Pues sí, se puede, hay muchas maneras, muchas alternativas.
No tenemos excusa en realidad para movernos, para no comer mejor, para no hacer ejercicio, sobre todo con la cosa últimamente de no tengo tiempo, 10 minutos. 10 minutos
claro.
No es más.
¿Quién no tiene 10 minutos? Lo que pasa es que, claro, sentirlo. 10 minutos, a lo mejor alguien prefiere estar con las redes sociales o ponerse la tele, entonces pues claro, ahí ya es complicado entrar.
Luego ya las prioridades, pero claro. Posibilidades estamos poniendo sobre la mesa, estás diciendo muchas opciones, así que... Y de otros emprendedores, si te parece, vamos a hablar, porque bueno, para todas las entrevistas lanzo en Facebook la pregunta, si pudieras preguntarle algo a, y en este caso, pues a Daniel Sánchez, y... He rescatado 4 o 5 preguntas, aunque de algunas cosillas ya incluso hemos hablado.
Hemos tocado,
pero bueno, si te parece, vamos a dar voz también a otras personas para que te pregunten. A ver, un momento, que las miro. Ahí tengo. Ariadna Pastor, ¿vale? Pregunta algo relacionado con intolerancias. ¿Qué debemos hacer cuando nos detectan intolerancia a la fructosa?
Vale. Bueno, yo en ese sentido lo que recomendaría primero es tratar de hablar con algún profesional específico, ¿no? Un dietista, nutricionista, y que te recomiende las mejores opciones, porque es verdad que esa intolerancia va a depender mucho, ¿no? Porque no todo el mundo tiene los mismos niveles de intolerancia, los mismos tipos de intolerancia. Hay veces que se habla de intolerancia cuando realmente es mala absorción o poca absorción de esa fructosa. Así que aquí dar consejos es un poco complicado, habría que valorar qué alimentos en concreto son los que te sientan mal. Es verdad que la fructosa está en la fruta de forma natural, pero también está añadida de forma artificial en muchos productos ultraprocesados. Y claro, habría que valorar si alguna fruta la toleras o no la toleras. Por eso considero que es mejor ante eso hablar con algún especialista de nutrición, dietética, ¿verdad? Y que salga de dudas, que le recomiende la mejor opción.
Claro, si dar un consejo desde aquí sin conocer el caso
100%. Claro, es complicado. Sí.
Tania Rochel quiere saber, ¿qué debo hacer para mantener el hábito del ejercicio físico? Algo de lo que estábamos hablando ahora, uh-huh. Que tanto nos cuesta. Siempre empiezo, pero desisto con facilidad y me cuesta mucho trabajo retomarlo. Como a tantos otros, Tania, pues yo me
voy a la pregunta
de Tania.
Sí, es cuestión de tener un compromiso. Yo normalmente a la gente que le pasa esto, le hago la pregunta de ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Cuál es tu para qué por el que te quieras mantener activo, hacer ejercicio? Normalmente cuando consigues, mucha gente no lo sabe. Entonces, cuando tú consigues realmente responder a la pregunta ¿para qué quiero hacer ejercicio, mantenerme activo?, ya estás desbloqueando automáticamente, porque estás sacando de tu cabeza la razón principal por la que quieres mantenerte activo. Sea salud, sea mejorar el rendimiento, bueno, cada uno tendrá su para qué. Pero una vez que lo tienes, ya es mucho más fácil comprometerte y ir a por ello. Cuando tú tienes el compromiso real y vas a por ello, la motivación no te va a abandonar. Sin embargo, si tú te motivas con algo y realmente no estás 100% comprometido, la motivación, hasta luego, muchas veces te abandona. Entonces, yo soy de los que piensan que la motivación no sirve de nada si no hay un compromiso. La motivación te puede ayudar a ponerte en forma para la boda de tu prima María Luisa, porque es una motivación extrínseca a ti, ¿no? Hay un motivo externo que te motiva para ponerte en forma, pero luego de la boda desaparecerá. Entonces, creo que el compromiso es lo más importante para la gente que quiere mantenerlo en el tiempo. Y luego, pues si hay una época en la que por enfermedad o por trabajo, por lo que sea, lo has dejado, te costará mucho menos volver otra vez a empezar de nuevo.
Sí, desde aquí, pues eso, si tienes claro tu por qué, más que una
motivación. Sí, para qué más bien, sí.
¿Para qué, perdón?
¿Para qué quieres,
Más que una motivación externa, pues obviamente, en el momento que te das cuenta cuál es ese deseo, si tienes ese deseo ardiente, si tienes ese compromiso, aunque tu prima María Luisa, como te estaba diciendo, continuarás con ello porque es algo relativo a ti, algo que quieres tú realmente internamente y sabes cuál es ese motivo, sí. Y mantendrás el compromiso. Inma Rufat pregunta, mira, hemos estado hablando antes del libro de Hit, pregunta, ¿cómo te fue el lanzamiento del libro y si sientes ahora que tiene más autoridad y es reconocido como experto?
Bueno, realmente no me gusta reconocerme como experto, no porque no considere que no lo sea, sino porque me considero más bien un que está siempre reciclándose y formándose, un continuo aprendiz. Pero sí que es verdad que por el hecho de haber escrito el libro, pues me han surgido entrevistas, me han surgido post invitados, me han surgido más cosillas que antes pues no me surgían tanto. Y sí, en ese sentido sí me ha servido y me ha ido bien. De hecho, yo escribí el libro sabiendo que no iba a vivir de ello, ¿no? O sea, que no me iba a dar para vivir el libro, pero sí quería, pues, aparte de vivir la experiencia de escribir un libro, porque me gusta mucho escribir, pues poder aportar al mundo algo tan interesante que considero que es el Hit y que la gente, pues por el lenguaje tan técnico que tiene, pues no conseguían a lo mejor empatizar con ello, ¿no? O entenderlo. Así que se fue, me lo tomé un poco con esa misión.
Sí, llevaste a lo mejor esto de los Hit, que sí que se había escuchado hablar ya desde hace un tiempo de todos ellos, pero con un lenguaje muy técnico, aterrizarlo, sí. Para personas de pueblo llano, por así decirlo.
Claro,
alguien como yo que no tengo ni idea de ello, no tenía absolutamente ni idea de ello, pues poder entenderlo en un lenguaje más coloquial y poder entonces utilizarlo, porque es que si no, de nada sirve,
sí.
que los expertos hablen para los expertos, pero
claro,
pues que
eso, claro, eso
que se entienda.
Bueno. Eso es algo que falla mucho, bueno, falla, depende mucho, ¿no? De cada estrategia, ¿no? Cada uno, pero sí que me resultó muy atractiva la idea que me propuso la editorial de hacer el libro entendible, dinámico y fácil de entender para cualquier persona, ¿no? Que no sepa. Y yo pongo el ejemplo muchas veces de hecho, cuando escribía el libro yo pensaba mucho en mi padre entendería esto. Entonces, si no conseguía entenderlo, pues intentaba elegir las palabras adecuadas, siempre explicando todo de forma no técnica, pero sí basada en la ciencia, basada en lo que hay, pero sí para que se entendiera, para que fuera algo muy, muy entendible. De hecho, mucha gente no lo ha criticado, pero sí se ha dicho, anda, es que es demasiado, es que te enrollas mucho, o es que está demasiado explicado, muy fácil de entender. Bueno, el libro era para eso.
Ese era el objetivo.
Claro, ese era el fin. Entonces, algo técnico, hay libros más específicos del Hit, mucho más técnicos, que están en inglés. Entonces, pues ya cada uno elige en qué nivel se encuentra y qué es lo que quiere con el Hit. Claro.
Me gusta mucho esa explicación de lo entendería mi padre.
Sí,
porque
sí.
Hablando de temas de alimentación, pues que llevamos hablando de ello también a lo largo de la entrevista, es verdad que hace ya muchos años alguien me comentó el hecho de lo que decíamos de tener que mirar la etiqueta, de saber qué comprar, etcétera. Es como, mira, muy sencillo, si tú miras la etiqueta y tu abuela, no tu padre, si tu abuela no la entiende o tu abuela no lo compraría, no lo compres. Ya está.
Es buenísimo,
No le des más vueltas. Pues no creo que entendiese esto, ya no por ignorancia de ella, sino por decir, mira, es que no, es que hace 50 años no creo que todo esto se pudiese echar en un producto, fijo.
Claro, sí, ha cambiado, ha cambiado.
Me ha gustado mucho. ¿Lo puede entender mi padre? Sí, pues entonces... Víctor Figueroa. Bueno, Víctor... ¿cómo romper con la inercia de una mala alimentación y cómo podemos empezar a ser conscientes y comenzar a cambiar? Un poquito hemos hablado de ello, pero si alguna otra cocina quieres matizar.
No, considero importante, pues, una vez más, rodearse de un contexto adecuado, tanto de amistades, como es verdad que a veces estamos en entornos que intentas cuidarte y no es excusa, ¿no? Porque realmente si estás comprometido con tu causa, nada te tiene por qué alterar, pero no lo ponen fácil. Y te invitan, venga, vámonos a tomar una hamburguesa, vámonos a la pizzería, vámonos... Es complicado porque es como un lastre que llevas y que te cuesta el doble. Así que es importante eso y seguir a las personas adecuadas en las redes sociales, no dejarte llevar por la publicidad, por el marketing, todo eso te envenena y realmente... no te ayuda educacionalmente hablando, no te ayuda a educarte para mejorar esa nutrición. Entonces es importante tener todo esto claro y por el camino correcto, digamos.
Sí, sí, pero lo que decías, claro, otra vez también cuando has dicho ahora lo del entorno, que mira que lo llevamos comentando ya de antes, pero ahora al decirlo me ha recordado mucho, y sobre todo el, bueno, no es excusa, no es excusa, pero es verdad que el entorno, me gusta mucho,
te deja llevar,
de que es como arenas movedizas, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Es mi responsabilidad ya, pero al final te acaba arrastrando a una forma de pensar, de sentir, de actuar, igual que es el hecho de que si tú te vas a Silicon Valley, mañana vamos a Silicon Valley, es que nos echan de allí a patadas, o por narices acabamos siendo unos emprendedores de éxito, fijo, porque te estás rodeando de toda esa gente.
Efectivamente.
Si quieres mejorar tus hábitos de alimentación, si quieres mejorar tus hábitos en cuanto a ejercicio, en cuanto a movimiento, pues si te pasas el día con personas sedentarias,
claro,
puedes decir ya, pero es tu responsabilidad. Sí, es cierto, pero el entorno arrastra mucho, o sea que...
Sí, ahí cada uno tiene que ser fuerte, ¿no? Tiene que ser fuerte, decir, no, esto no es lo que quiero, entonces me desmarco y, bueno, saber separar siempre, pues saber separar lo que tú quieres de lo que otros te intentan, por donde otros te intentan llevar, no a malas, ¿no? No de forma negativa, sino porque pues, es la vida de ellos y ellos quieren sus cosas, ¿no? Cada uno tiene sus prioridades y es importante saber diferenciar esto y tener claro tu compromiso, tu para qué, una vez más, sale el para qué. Y tus objetivos de vida. Si tú quieres estar sano y lo tienes claro, no te debes dejar influenciar. Sí que es verdad que es complicado por el mundo en el que vivimos, que hay por todos lados, hay influencias externas y es complicado, pero bueno, cuestión de eso, de educación y de tener claro, sobre todo, los beneficios de lo que te espera al otro lado del muro, haciendo las cosas bien y de las desventajas que tienes ahora en tu vida sin saltar ese muro, ¿no? El muro sería como el muro de, vamos a ponerle, de la educación nutricional o de los hábitos, vamos a ponerle de los hábitos saludables. ¿Qué hay antes y después de ese muro? Cambia mucho sabiéndolo, teniendo la mente abierta, lo que hay detrás, ¿no? Y lo que tienes ahora. Entonces es cuestión de elegir. Al final es elegir tu camino.
Ahí lo dejamos. Venga, hacemos una última, si te parece, aunque bueno, vale. Veo que tenía que apuntada una de Laura Sánchez, yo creo que más o menos lo hemos dicho, pero en los descansos, entiendo que querría decir de trabajo,
sí. ¿No?
Siendo Laura, ¿qué ejercicios y estiramientos podemos hacer? Y bueno, que nos dijeses 5 desayunos para emprendedores para estar siempre a tope y no repetir. Los desayunos ahí sí que hemos dicho, has estado diciendo, está lo del porrito, el batido, sí. Etcétera. Y bueno, en cuanto a los descansos, ¿también has dado algunas pautillas si quieres comentar algo más?
Bueno, activar el cuerpo y la mente, activarlos haciendo algún tipo de movilidad, pues dando algunos pasos, bailando en tu propia casa, haciendo alguna rutina rápida, ya sea de HIIT, depende del nivel de energía que tengas, cómo te apetezca, ¿no? Actuar. depende de tu planificación, si te has estructurado ejercicios al cabo de la semana o entrenamientos. Entonces, bueno, un poco eso, entre 5 minutos, 10 minutos de descanso, pues algo de movilidad, algo de andar, algo rápido, que sea rápido y eficaz para la mente, para el cuerpo.
No va a tener que poner todos a partir de ahora algo de música ahí y echar bailes.
Sí, claro.
Activamos un poco más el cuerpo.
Sí.
¿Te parece ya, antes de terminar, mi pregunta es la misma en todos los casos, en todas las entrevistas? Uh-huh. ¿De acuerdo? Estábamos hablando de emprender nuestra vida, de tomar las riendas de nuestros hábitos, para nuestra salud, de que eso nos ayuda a tener éxito con nuestros negocios online. Pues, ¿qué es para Daniel Sánchez el éxito y qué libro no recomendarías a toda persona que consideres relevante para eso que tú consideras éxito?
Pues mira, para mí el éxito, más que a lo mejor un resultado, ¿no?, sería disfrutar del proceso en mi vida. Yo soy muy fan de disfrutar los procesos, ¿no? Pues para mí el éxito sería ese proceso que pues estando sano, levantándome cada mañana con un fuerte sentido del para qué, sabiendo qué soy, qué puedo aportar al mundo, ¿no? En mi caso, pues, lo tengo claro, que es ayudar a las personas a estar más sanas, con más energía, más vitalidad en su vida. Entonces, eso sería un poco para mí el éxito. Tener claro mi para qué, mi sentido de vida, levantarme con energía y estar con salud, disfrutando de ese proceso, ¿no? Ningún resultado en concreto. Yo no busco un resultado específico. Busco disfrutar el presente, ¿no?, en mi vida.
Muy bueno, disfrutar el camino de la vida.
Sí, me encanta esa manera de verlo, ¿no? Además, con todo lo digo, ¿no? Lo hago, disfrutar siempre el proceso de ponerte en forma, de prepararte para una prueba, todo para mí radica en el proceso.
¿Y qué libro nos recomendarías? ¿Alguno que para ti haya marcado un antes y un después o que consideres que para tener esa mentalidad que tú mismo estás diciendo de lo que consideras que es el éxito?
Bueno, hace poco terminé de leer El secreto de una mente millonaria y me supuso para mi cabeza un boom, ¿no? Porque, sí, que no recuerdo el nombre, creo que sí,
Tomás parece. Erke.
Sí, creo que sí. Uh-huh. Y fue espectacular el proceso de leerlo una vez más, porque es verdad que estaba muy condicionado con el dinero y te ayuda a verlo todo de una forma súper diferente, ¿no? Al final, no puede entrar dinero a tu vida si lo estás bloqueando, si tienes las puertas cerradas totalmente el dinero, si criticas o juzgas a la gente que tiene dinero por el hecho de tener dinero, tú estás rechazando esa vía de entrada, ¿no? Y lo explica el libro de una manera, ya no solo a nivel técnico, sino a nivel de desarrollo personal, que me supuso un antes y un después totalmente en mi vida. Lo recomiendo a la gente que quiera bueno, mejorar en ese aspecto en su vida de bloqueos y creencias subconscientes, porque lo que yo tenía creencias con el dinero y me ha ayudado mucho a entender cosas. Y es verdad que cuando desbloqueas, no lo sé cómo, pero parece que se abre una vía nueva que abres una vía, ¿no?, o haces una llamada y que te viene, ¿no? Te viene por diferentes fuentes que a lo mejor antes estaban cerradas y ahora de repente es como wow. Y no sé, es súper interesante, me encanta.
Pues yo al menos tomo nota que dentro del listado de cientos de libros que tengo ahí, por eso me sonaba que era de quién era, por eso, porque el libro sí que me sonaba, la manera
muy buena, muy buena.
Nos lo has contado, dan ganas de no esperar mucho a leerlo, así que tomo nota de ello.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros, por
gracias a ti.
Tiempo, por compartir tu experiencia, tu vivencia y todos esos tips que nos has ido aportando a lo largo de la entrevista. A ti que estás al otro lado, muchísimas gracias. Si has llegado hasta aquí escuchándonos ambos dos, no sé, otra vez que supongo que una entrevista más que se nos ha ido a la hora y algo de entrevista. Espero que te haya sido de utilidad, que todo lo que hemos tratado hoy te ayude a emprender mejor ese negocio con éxito. No olvides visitar entrenasalud.es, por supuesto, la web de Dani, y invitado quedas, obviamente, a iniciandomarketing.com. Puedes registrarte y seguirás recibiendo todas estas entrevistas. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, Dani. Y
gracias a ti, un placer.
Espero que nos veamos en persona pronto.
Espero.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides visitar iniciatumarketing.com y descargar tu regalo gratuito. Recuerda dejarme una reseña y una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox si el episodio de hoy te ha sido de utilidad. De esa manera, además de tener claro que te ha gustado, me estarás ayudando a que el podcast llegue a más gente. Y como siempre, gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el siguiente episodio.